Abrimos conversación a esta hora de la mañana aquí en este medio de comunicación con la consejera de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Nos acompaña ya en el estudio Nereida Calero, a quien le damos la bienvenida. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
Bien. Después de le pregunto por el verano porque todavía no hemos tenido la oportunidad de charlar con la consejera después de las vacaciones de verano, aunque ya, bueno, pues en pleno otoño y el verano como muy olvidado, ¿no?
Olvidado, bueno, yo de todas maneras me cogí 4 días y ya ahora digo, uy, que va, tenía que haber hecho un esfuercito para descansar la cabeza. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón hasta que el cuerpo resista, la mente también.
De momento le quedan 2 años.
Sí,
de momento le quedan 2 años y además con una, como bien saben todos ustedes, con una consejería bastante potente que tiene que ver con el territorio, con la ordenación del territorio, como indica su propia denominación, la consejería. Y en muchas ocasiones es un trabajo, lo hemos comentado en varias ocasiones con la consejera, que luce poco, ¿no? Que es de mucho papeleo, de mucha lentitud.
Sí, luce poco. Luce poco, sí. Es un trabajo diario, bueno, por el departamento pasa desde una autorización, informes, hasta para una depuradora, hasta todos los eventos deportivos. Son un montonazo. Aquí voy a salir a Tomás Quesada, que muchos pasan por el órgano ambiental también. Cada vez hay más y llevan sus trámites también administrativos. Nosotros cuando llegamos creamos, por ejemplo, ese informe único que establecía y obligaba la ley del suelo, no estaba creado, que viene a ser para que ese promotor o esa persona que quiere hacer ese evento deportivo no se tenga que pasear por todo el cabildo informe por informe, que encima luego pueden ser contradictorios, sino que lo primero que hicimos fue crear esa comisión dentro del cabildo, en el que existen los departamentos que más suelen informar, como es Carreteras, el Consejo Insular de Aguas, Medio Ambiente, nosotros, Patrimonio. Entonces se sientan con el proyecto y allí se hace un informe con todos los condicionantes. Evidentemente, si uno es negativo, pues es negativo, ¿no? Pero si no, lo que se intenta es que salgan y se pongan esos condicionantes. Eso ha servido para que trabajar con más agilidad nosotros internamente, porque tampoco el personal es bastante escaso. Ahora estamos un poquito más holgaditos, pero al llegar, me eché las manos en la cabeza, digo, ¿cómo tan poquita gente hace tantas cosas, no? Pero... Y bueno, eso, dar más seguridad, más agilidad. Ya el organizador del evento pues sabe que sobre todo hubo problemas con los rallies, las películas, con muchas cosas. Las películas todavía no hemos conseguido que vayan en ese informe único porque hasta última hora no tienen cerrado un proyecto, porque claro, dependen de muchas cosas. Pero con los eventos deportivos sí estamos funcionando mejor. Y bueno, te decía que aparte de eso, pues todo lo que llega de los ayuntamientos, modificaciones menores, es que se informa de casi todo, aparte del trabajo que hay pendiente en la casa de modificación de lo gordo, que es el plan insular de la isla, que ya sabes que tiene más de 20 años, la ordenación de los 4 parques naturales, pues está la zona SEPA, que tampoco tienen ordenación. Hay modificaciones menores, pues la de Cuchillos de Vigán, sitio de interés científico de la playa del Matorral, las ordenanzas que están pendientes, las de acampadas y la de los el plan energético, no me olvido también, fue una de nuestras prioridades al llegar, al ver el disparate en el territorio. Todo eso más el día a día. Y aparte ha sido una legislatura en la que nos hemos tenido también que preocupar y ocupar en todo lo que iba surgiendo, sobre todo pues cuando las tierras raras, pues todo eso hay que informarlo, alegaciones, oponerse, todas la normativa y leyes que ha ido saliendo en el gobierno de Canarias, todas esas leyes, que si el plan de la Ubara, que ahora nos va a afectar muchísimo, todo, decretos de alquiler vacacional, de las ordenanzas que salen del gobierno, no solo en turismo, sino la ley del suelo que también se ha estado tramitando, se ha estado con trabajos del reto demográfico. Te quiero decir que con todo esto también te quita pues todo el trabajo diario, y la verdad es que es una consejería que debería estar dotada en el cabildo y en todos los ayuntamientos con mucho personal, porque es mucho, es el corazón de todo lo que va a pasar en la isla, y en los ayuntamientos igual, hay ayuntamientos con muy poquito personal, y yo creo que habría que hacer un esfuerzo en dotarlos de personal muy preparado y muy técnico y
la cuestión es ¿por qué en las administraciones públicas? Mire que llevamos años escuchando la situación complicada de las oficinas técnicas de los ayuntamientos, de los apoyos técnicos de la consejería que usted dirige de ordenación del territorio, pero claro, lo oímos hasta la saciedad, pero luego no hay nadie que dé un paso adelante y diga, oiga, pues esto hay que mejorarlo, pero no solo de palabra o de intención, sino hay que ponerlo sobre la mesa. Si es tan importante el territorio, consejera, no solo para el Cabildo, sino para los ayuntamientos y los representantes de las administraciones públicas, generación tras generación, están con la misma cantinela, porque luego eso no es real, porque es lo que usted dice, las oficinas técnicas de los ayuntamientos están como están, y insisto, legislatura tras legislatura oímos que no tenemos personal, que no hay suficientes profesionales, en fin, esto porque no se arregla.
Yo supongo también que te encorseta al final también la legislación en cuanto al personal, quiero decir, cuando hablas estas cosas en grupo, ¿no? Pues depende de una tasa de reposición de no sé qué, que no puedes usar, no puedes contratar hasta ni sé cuánto. Luego sí, van sacando esas oposiciones, porque ahora, claro, antes era fulanito, menganito, sí, ven para adentro a dedo. No, eso afortunadamente ya no funciona así. Pues el Cabildo, yo no sé en esta legislatura cuántas oposiciones y cuántos procedimientos a unos culminados y otros. Te quiero decir, en ese sentido también se ha hecho trabajo en culminar procedimientos y tal, pero también lo del servicio de personal del Cabildo, pues también es un disparate. Es verdad que todos dependemos de eso, pero luego ellos tienen un día a día que también es abrumador. O sea, lo que se gestiona en una empresa como el Cabildo, que tiene, vamos a llamarle empresa, ni sé cuántos trabajadores, cientos de trabajadores, y el día a día de todo eso, claro, te pones a sacar también procedimientos, como te dije, que se han sacado algunos, se han culminado otros, entonces, es complicado. En los ayuntamientos igual, supongo que no pueden contratar a todo el que quieren, sino que dependes de hasta dónde puedes llegar en un capítulo 1, hasta dónde, por eso todo el mundo está optando ahora en planeamiento, en sacarlo fuera, licitarlo.
Exacto,
que lo hemos hecho
nosotros.
También había la posibilidad de que algunos compañeros, incluso del grupo de gobierno, decían que era mejor hacerlo en la casa con técnicos de la casa y personal de la casa. Eso ya se intentó en otra legislatura, en la de Ornella Chacón, y al final tampoco sale. Y por lo menos con un equipo redactor, pues tiene unos plazos que tienen que cumplir ambas partes para ir más rápido. Ellos son los que se encargan de tener todos los equipos a disposición, porque además en instrumentos como estos tienes que tener especialistas en todos los ámbitos, desde ambientalistas hasta técnicos en muchísimas cosas, que para un ayuntamiento y un cabildo, pues imagínate. Y luego está la opción de ir a medio propio con GESPLAN, GESTUR o estos organismos, y por ejemplo luego se había optado en la legislatura anterior de hacer esos 14 un encargo de unos 14 documentos a GESPLAN. Unos los recuperamos como el PIOS para sacarlo fuera y otros no, pero todavía con GESPLAN tenemos muchísimos instrumentos de ordenación encargados, que sería inviable que lo hiciera una administración también, por mucho personal que tuviese.
Si le parece, le voy a ofrecer las cuestiones que le dejaban los contertulios que nos acompañaban hoy en el espacio con criterio propio de Radio Sintonía, y que tiene que ver con la gestión que usted realiza en el Departamento de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Yo les recuerdo que charlamos esta mañana en la firma política, en la firma diaria de política, en esta ocasión con Nereida Calero, la consejera del Cabildo. Vamos a ir a oír a una de esas cuestiones que dejaban los contertulios, para ya luego pasar a las preguntas que teníamos nosotros que realizarle o queremos realizarle a usted esta mañana. Vamos allá con esa primera pregunta.
Tenemos la triste experiencia aquí en el caso nuestro de Fuerteventura, de que ya hemos tenido ordenamiento para los parques naturales, pero nunca se desarrolló. Ahora volvemos a hacer una actualización de ese ordenamiento, y la gran pregunta es, uno, ¿se pondrá en práctica? Es decir, ¿tendremos personal directivo y recursos humanos y de otro tipo vinculados a la gestión de los parques, que sería la clave, ¿no?, de los espacios naturales? Porque eso implicaría que realmente nos lo estamos tomando en serio. No, o sea, cada parque tiene su propia singularidad, necesita su propio cuidado y su propia gestión, y eso sería interesante desarrollarlo. Generaría un nicho de trabajo muy interesante para población local y autóctona, lo cual, además, especializada y bien remunerada, lo cual permitiría también estabilizar puestos de trabajo en la isla. En fin, yo creo que ahí hay un camino a explorar, y ella, que está en, no le va a dar tiempo en esta legislatura, pero bueno, puede dejar los cimientos, y sería interesante que lo hiciera, porque los que vengan detrás de ella se van a encontrar o un problema o el principio de una fórmula estupenda, ¿no?
Está bien redactar un documento y tener la intención de proteger, pero claro, luego a la hora de desarrollar esa idea, ese proyecto y proteger ese espacio, si no hay personal, si no hay una, en fin, una cuantía económica detrás, todo eso está previsto. Consejera, ¿qué es la pregunta que le hace Javier Sordo?
Bueno, primero, antes que nada, no todos los parques tenían ordenación. Como sabes, el de Pájara fue recurrido y sí, anulado y demás. Lo ideal sería que funcionase, claro, con un gestor de cada parque, sería maravilloso. Actualmente, como sabes, es Medio Ambiente quien tiene la responsabilidad de la gestión de los parques naturales, aunque nosotros hagamos la ordenación y la legislación y la normativa. Luego es Medio Ambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura quien es el gestor de esos parques, quien tiene la encomienda de velar porque la ley se cumplan, porque están organizados y demás. Es cierto lo que dice, pues los agentes que son los que de los que dispone el consejero en este caso para controlar que esa normativa se respete y se cumple, pues son totalmente insuficientes. Evidentemente es una isla larguísima con no solo los parques naturales, sino muchísimos espacios naturales y muchísimas figuras de protección y les es imposible tener un control diario, aparte de que se encargan de eso, de todo tipo de denuncias, de levantar actas. Están haciendo un trabajo magnífico. Porque te digo, lo que solo las actas que levantan son muchísimas y no solo en los espacios naturales, pero son totalmente insuficientes. Existe la estructura, está creada, que es eso, el Servicio de Medio Ambiente con su jefa de servicio en cabeza y todos esos agentes. Lo que pasa es que, claro, es totalmente insuficiente, como digo. Lo que estamos valorando, lo que están valorando ellos, ya el consejero ha empezado a trabajar en una ordenanza. Va a empezar por la Isla de Lobos, esa ordenanza para poder cobrar la entrada a Lobos, y la idea es que ese dinero que se recaude vaya destinado al propio parque en el que se instaure. Eso ayudará por lo menos a mantenerlo y a cuidarlo, y quizás mediante ese dinero se pueda pues tener más servicios controlados, pues dar más servicios y tener todo más controlado. Si bien es cierto que yo a veces pienso también que no es problema de dinero, ¿no? Que siempre hay tanta subvención y dinero sobrante por todos lados, y cuando dicen, no, recaudar para, pero bueno, si sabemos que tanto en todas las administraciones, ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, sobra siempre muchísimo dinero y lo que habría es que gestionarlo y emplearlo mejor. Yo ya cuando ponen una tasa para, dinero hay, se puede gestionar y emplear mejor, incluso se usa dinero, y no voy a decir a mis opiniones personales aquí, pero se gasta muchísimo dinero en temas que creo que es volatilizar el dinero, sí, para un día, una noche o lo que sea. Dinero muy volátil de muchos millones de euros que se podrían emplear magníficamente si creyéramos en esto. Pero al final, delante de sí, en la prensa, en los micrófonos, decimos muchísimas cosas y al final a la gente siento decir que a veces no le importa tanto, porque es increíble que todavía tengas que explicarle a la gente que contra que vivir en medio de la nada en una autocaravana o en un container no es que estés viviendo ahí, sino que estás contaminando el suelo porque no tienes depuradora, o que subir en tu quad o en tu moto a través de una montaña creando esos corredores que te ves todas las montañas y barrancos y todo destrozado porque me voy a divertir con mi moto o con el quad y así podría estar, ¿no? Podríamos estar hablando de todo lo que hacemos nosotros en nuestra isla, nosotros, ¿eh? Ya no hablo de los turistas y los youtubers y los y todos estos personas que vienen aquí y se divierten a veces con una falta de respeto increíble a la isla que visitan, sino nosotros mismos. Extracciones por todos lados de áridos, picando todo el territorio, ¿sabes? Y es imposible controlarlo, nadie. Entonces sí, después dicen, no, ¿por qué no ponen una tasa para poner un vigilante no sé qué? Y tal. Sí, queda súper bonito, pero también podríamos serlo un poco más responsables y yo te digo, me puede el tema de cuando veo un poco ese tipo de cosas y digo, ¿de verdad que no piensan que lo que están haciendo, si lo hiciésemos todos los 120.000 habitantes que viviésemos aquí,
no tendríamos isla?
Es un disparate. Entonces sí, está bien organizar, está bien poner tasas, tal, pero yo creo que hay muchísimas cosas que están pasando en el territorio en este momento, todos los días, y que aunque no estén en parque natural, forman parte del paisaje, del patrimonio. O sea, a mí que me venga alguien a escribir un graffiti en una casa que encima no es tuya, vete a pintar tu casa. Si eres grafitero, que un arte como otro cualquiera, vete a pintar tu casa. O sea, de verdad que mi patrimonio en esa casa antigua, o sea, tienen de donde quiera que ven una casa antigua, van y le pintan los muros. O sea, es como si me lo pusieran a fuego en la espalda. No, no hay cosas que no entiendo y que van a más, y en la época en la que estamos, es que es increíble. Entonces, de verdad que creo que, aunque eso es necesario y sería muy, muy bonito decir que contamos con organismos, con personal y con gerentes de todo, el problema está más abajo. El problema está en más concienciación, y si tiene que ser mediante sanciones, que pudieras tener personal para controlar todo eso, ordenarlo. O sea, no se trata tampoco de prohibir, de ordenar que cada uno se divierta en el territorio o haga uso de él, pero de una manera que no sea un disparate. Es que por todos lados pasan un montón de cosas, o tirar escombros en medio de no sé dónde, pero no sé, no lo entiendo.
De momento, lo que usted nos adelanta es que Medio Ambiente está preparando, la Consejería de Medio Ambiente que dirige Carlos Rodríguez, está preparando esa ordenanza para pasar al cobro poder acceder al islote de Lobos, ¿no? Que por lo menos es un primer paso, mire lo que sí le digo. No sé si eso luego se puede trasladar a otros lugares como Las Peñas o como las Cuevas de Ajuy. En fin, estamos hablando de espacios naturales que están ahora mismo soportando una gran carga de visitas, ¿no? Eso, por ejemplo, esos dos lugares, Las Peñitas o Las Cuevas, ¿no? Además, deteriorando esos lugares, en muchos casos destacados por los científicos, ¿no? Como puede ser dunas antiquísimas, ¿no? En la zona de Ajuy, por ejemplo, ¿no?
Sí, si tú, bueno, que lo hiciste en el Cabildo, si tú hicieras un estudio geológico en Fuerteventura, es alucinante. Hacer la isla más antigua y estar el complejo basal en el suelo, yo siempre recuerdo a Bernardo, que era un profesor del instituto que teníamos, que era un apasionado y nos llevaba por ahí, y cuando te lo explico, es una maravilla tener en descubierto lo que otras islas tienen
bajo tierra,
a muchos metros de profundidad. Eso, claro, eso llega luego a la gente y ve lo, no sabe ni lo que tiene en las manos para luego estar pateando esos sitios de esa manera. Y claro, que nos vamos a ver perjudicados en muchos sentidos los que hemos vivido aquí y siempre hemos ido a determinados lugares, sí. Porque la masificación ya es tanta que se está disparando, sí. ¿Nos vamos a ver perjudicados todos? Sí. ¿Vamos a tener que vivir de una manera distinta? Seguramente. Pero es que si no, acabamos con todo. Y Lobos, yo creo que es una valentía por parte del consejero, porque no solo llegar a imponer una tasa cobrando, que al final es lo de menos, sino el control de acceso a la isla, que es lo que va a hacer.
Pero eso ya estaba dentro de lo que es el plan de ordenación de Lobos, ¿no? Tenía un número determinado de lo digo porque lo recuerdo de la pasada legislatura, que era la consejera de Medio Ambiente, si no me equivoco, en su momento, Marlene Figueroa. Había que acceder a través de unos tickets, que los tickets te los vendían los en el puerto mismo de Corralejo, en un determinado número de personas, pero al final eso no, claro, no llegó a su cumplimiento, ¿no?
Porque no se existe actualmente, tú sí tienes que ir a Lobos y solicitar el permiso y tal, pero lo que decían, si tú llegas luego y no tienes a alguien que te pide, la cosa es hacer el procedimiento de cómo está en la página web ahora mismo online, tú te sacas ese permiso, pero nadie te lo pide, no pone cuándo se inicia, cuándo se finaliza. Los lugares de acceso, se evitó que entraran a lo que es la bahía algunos tal, pero ahora mismo no te dice tampoco, pues, para todo el resto. Si decides que vayan solo dos líneas, y lo que se decide es ahora que vayan solo las líneas de los barcos, como existen las Islas Cíes, que solo tengas esa sí manera de entrar, o si teniendo todo el mundo derecho, todo el mundo con su barquito y su tal puede acceder, o si no se va a poder acceder con tu barquito, sino con un medio de transporte oficial, o si los water taxis, o los otros, todo eso se tiene que decidir y plasmar. Y también existía un número máximo de visitantes que estaba entre los 400 o 800, no quedaba claro si era unos por la mañana y otros por la noche eran 800, o si era 400 entre la mañana y la tarde.
Pues vamos
noche
a ver si todo eso lo puede todo clarificar eso, la ordenanza.
Se trata de clarificarlo y establecer, como te digo, el procedimiento hasta el final, hasta el cobro de esa tasa.
Y con posibilidad de poner esa ordenanza en esos otros espacios que ahora mismo están soportando esa masificación, no sé, por ejemplo, las Cuevas de Ajuy, que también se puede acotar el lugar.
Se ha hablado, por ejemplo, de Pájara, de que el siguiente podría ser Pájara, o sea, sí, para entrar ahí a lo que es Cofete. Pero claro, las cuevas sería bajo mi punto de vista, te digo, depende, me estoy metiendo en
un área que no es la mía,
pero yo creo que que sí, que sería una manera fácil, porque además te está muy muy fácilmente de organizar, me refiero, sí, la entrada y salida a las cuevas. Uh-huh. Y lo mismo, habría que, ya que no vamos a poder ir a lo mejor en cualquier momento y entrar tal, que estábamos acostumbrados a eso, pues sí. Pero es que va a tener que ser así, porque si no, no vamos a poder dejar para las generaciones futuras absolutamente nada.
Vamos con otra pregunta, ¿le parece? Esta estaba planteada por Javier Sordo con respecto a esos espacios naturales y a su necesidad de protección, y quería saber nuestro contertulio si se iba a contar con el personal y los medios suficientes para el cuidado de esos espacios. Y ahora escuchamos a Eugenio Cabrera Montelongo, vamos a oírlo.
Entre otras cosas, tiene el debate a dónde vamos y a dónde queremos llegar. Y el problema que yo veo es que meterle mano a ese tema, me refiero a la ordenación territorial de Fuerteventura. ¿Qué hacemos? Porque, por ejemplo, vemos Puerto del Rosario aumentando suelo, pero nos dedicamos a lo otro, a la consolidación de los planes parciales que están ahí, que tienen de aprovechamiento un 10%. ¿Vamos a llegar a culminar el conjunto de esos planes parciales? ¿O los sometemos a revisión y decimos, los eliminamos? O sea, hay un montón, un trabajo ahí que, claro, que eso jurídicamente es muy complicado, porque te vas a meter en un proceso indemnizatorio, como se metió el gobierno cuando el tema de la moratoria, pero algo habrá que hacer, y si no, esta es la ley de la selva.
Consejera.
Bueno, como decías, mira, en cuanto al plan insular, que como te decía, decidimos archivarlo porque además los intentos que se habían hecho de hacer un plan insular nuevo pues también databan del 2009 o así. Y bueno, en ese cajón habían tantos documentos distintos que por seguridad jurídica decidimos acabar con el procedimiento abierto e iniciar uno nuevo. Pues ahora que ha llegado a casa un primer borrador por el equipo redactor, pues bueno, hicimos todos los trámites, como sabes, adjudicamos a un equipo redactor la redacción de un nuevo plan insular. Nos ha ya entregado, en verano entregó el equipo redactor ese primer documento borrador. Y lo que hemos dicho siempre es que queremos ir de la mano de todo el mundo para ir con el máximo consenso, aunque vayamos más despacio, para que el que llega detrás, que ya queda poquito, 2 años de legislatura, pues pueda seguir la senda y no pase lo de siempre, que se le dan 2 patadas al trabajo anterior porque me impuso esto y por el camino que venía no me cuadraba nada. Nosotros, con ese primer borrador que nos ha mandado el equipo redactor, estamos siendo tan transparentes que antes de revisarlo el propio servicio, que sabes que siempre lo revisa para ver si cumple con todo lo que tiene que contener y con los pliegos de la adjudicación, y nos han entregado todo lo que nos tienen que entregar, en las condiciones que nos las tienen que entregar, en los formatos y demás, nosotros ya empezamos a hacer una ronda, no solo con todos los departamentos del Cabildo, diciéndoles, oye, vamos a empezar un plan insular, todo lo que tengan previsto, pues, en carreteras, desde el Consejo Insular de Aguas, en cuanto a, no sé, desaladoras, depuradoras, todas las previsiones. Este es el equipo redactor, se va a poner en contacto con ustedes para ver sus previsiones y encajarlas dentro y no estar cada uno por su lado. Con todas las administraciones públicas, tanto estatales como regionales, como las insulares que luego iban a intervenir. Gobierno de Canarias, Ayuntamiento, Ministerios, demás, Costas, incluso el tema del aeropuerto, ¿no? Y con todos los ambientalistas, colegios de profesionales, los sectores, agricultores, sector primario, sector turístico, bueno, con todos ellos. Pero ahora con este, y se puso a trabajar el equipo redactor. Decía que estábamos muy en las fases iniciales, pero que ya les servía a ellos para partir un poco y oír a escuchar a todo el mundo. Y ahora que ya en verano nos entregaron ese primer borrador, hemos querido hacer una segunda ronda con los ayuntamientos, incluso estando nosotros revisando, decirles, mira, esto es lo que hay pintado, esta es la realidad, y que los ayuntamientos también nos dijesen eso, las previsiones que tienen, las dificultades que han tenido para hacer cosas que no pueden sacar adelante o así. Y hemos hecho esa, en esa segunda fase estamos no solo con el PIO, sino con los instrumentos de los 4 espacios naturales, que también ya los tenemos avanzados. No es este equipo redactor, en ese caso es Esplan, ya estaban encargados por Esplan. También los tenemos en la casa y los estamos revisando. Ahora mismo están revisando las anomalías que hemos detectado, los está revisando Esplan para volvernoslo a entregar, pero ellos también ya lo conocen y lo tienen para, antes de seguir avanzando, tener sus previsiones. Todo esto en cuanto a la pregunta. Nosotros con el PIO actual, si ya estamos viendo el disparate que hay en la isla, nos decía el equipo redactor en esas exposiciones, ese borrador que hizo, que con el PIO actual se permitiría solo en el suelo C, que es el que donde se puede construir, el suelo que se puede usar, que no tiene condicionantes ambientales ni agrícolas ni nada de esto, nos podríamos poner unos 400.000 habitantes. O sea, con lo que hay desde el año 2001, la previsión podría ser de unos 400.000 habitantes. De unas, si ahora mismo tenemos 60.000 camas autorizadas, sin contar el alquiler vacacional, que como sabes ha disparado, no solo ha dificultado el tema de vivienda, que ya se advertía y todo el mundo negaba, sino que, claro, pone sobre la mesa, sobre territorio, camas de la noche al día, en miles, ¿no? Sin contar con el alquiler vacacional, hay 60.000 camas autorizadas. Con este PIO del 2001 se podrían llegar a las 100.000, 120.000. Hablábamos de unas 400.000, lo que es pintado en suelo turístico, unas 400.000 camas, pero que luego, poniéndole los criterios y tal, pues 120.000, que nos podría parecer poco respecto a las 400.000, pero estamos hablando del doble de camas que existen en Fuerteventura hoy en día. Eso es 2001. Entonces, el equipo redactor, cuando les ha presentado este primer borrador, los y el recorte, ¿no?, en las distintas alternativas. Sí. Todavía estamos en fase inicial y de distintas alternativas. Pero en esas alternativas, cuando llegábamos a un municipio y pintábamos un recorte brutal de ese suelo rosa, se echaban las manos a la cabeza diciendo, pero claro, y eso es lo que tenemos que definir. ¿Qué queremos? ¿Queremos que sea posible duplicar todo lo que tenemos ahora mismo, que ya nos vamos a los sitios y sentimos, los que no estamos acostumbrados a eso, saturación, ¿no? Saturación de que vas a no sé dónde, saturación de qué tal, del tráfico de no sé cuánto, de que vas a la cafetería no sé qué, saturación en todos lados. Y llegar al doble, o sea, ni siquiera es una cuarta parte más, al doble de lo que tenemos, o recortar. Recortar, esto va a ser sangrante porque todo el mundo dirá, sí, esto hay que controlarlo, reto demográfico, como te decía, que está hablando el gobierno. Pues en vez de que lleguen 2 millones y pico de turistas, se podría poner en los 5 millones de turistas aquí, más la población, lo que te digo, o sea, insufrible la isla. Seguramente todo el mundo nos dice sí, que está de acuerdo en que esto, no queremos llegar a lo que ha pasado en otras islas o en otros territorios, pero luego cuando vayamos a cortar, seguramente que llega el por aquí no cortes, por lo mío no cortes, ¿no? Tanto las administraciones como los propios ciudadanos, ¿no? Sí, vale. No queremos llegar a esa saturación, pero uf, esto que yo lo tenía pintado en rosa, que ahora me lo pintes de suelo de reserva o de lo que sea, pues ahí es donde está. Donde hablaba del consenso, que si nos luego lo usamos para un arma arrojadiza o un arma de guerra, va a pasar lo de siempre. Tendremos que dejar
el documento sobre la mesa y que el siguiente lo vuelva a elaborar otra vez.
Exacto.
Y entonces, podemos estar, y por ahí se pueden, por ahí se colarán. Lo que está por venir, lo que usted acaba de comentar, esas miles de camas que están recogidas y que
podrían
esos propietarios.
Ser posible a día de hoy, sí. Ya.
Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Rosa del Lago.
Rosa del Lago, una. Es competencia del ayuntamiento porque ya nosotros no tenemos competencia en el cabildo sobre cuando ya se habla de suelos urbanos y tal. Pero sí, un promotor que tiene un suelo calificado turístico y en el plan general también calificado y tiene sus autorizaciones y sus licencias y podría desarrollarlo igual que ese, pues el resto de lo que exista en la isla. Entonces, lo que ya vaya avanzado y tenga licencia de obra, pues claro que si lo paras tienes que indemnizarlo. Ahí te la juegas. Nosotros cuando estábamos en La Oliva, que nos encontramos 24 planes parciales al llegar, algunos estaban caducados, otros pudimos frenar porque habían incumplido los planes de etapa o lo que fuera, pero luego tuvimos que decidir económicamente por cuál pujábamos para parar e indemnizar y apostamos por el del Cotillo y se paró el del Faro, el del Cotillo, pero usted, hubo que indemnizarlo, claro.
Ya, usted dice que ahora mismo pintadas en Fuerteventura pueden llegar a ver 600.000 camas turísticas.
De suelo pintado turístico 400.000. Que luego, poniéndole los criterios de lo que es las condiciones en las que lo puedes desarrollar, podría estar en unas 120.000, que sería el doble de las actuales.
120.000. ¿Y de dónde sacamos los recursos?
¿De dónde sacas los recursos? ¿De dónde sacas todos los servicios? ¿De dónde sacas que ya tenemos problemas de agua? ¿De dónde sacas, todas esas cosas? Yo creo que todo esto debería estar aparejado, todo lo que son los permisos urbanísticos deberían ir aparejados a que la isla tenga capacidad para dar,
ofrecer estos servicios,
para,
¿no?,
ofrecerlos, sí. Y las leyes deberían posibilitar, en la medida de lo posible, que cada ayuntamiento, si tuviese que ser el cabildo, dijera, mire, señores, que aquí no hay agua para tanta gente, por ponerte un ejemplo fácil, aquí no hay agua para tanta gente, tú no vas a poder desarrollar esto por, sabes, que fuese de una manera más fácil legalmente quizás. Pero voy a todo, a población. Nosotros estamos con el eje norte-sur que facilita el tráfico, pero es que tú luego te vas por las carreteras secundarias, es que ya no es viable, es que ya el Cotillo, con lo poco que se ha desarrollado, que han sido dos hotelitos que han puesto allí, si se desarrollara todo el suelo turístico que hay en el Cotillo, imagínate, pero es que pasan por las Ares. Es que tú te pasas para atravesar las Ares un sábado.
Y es una odisea.
Sí, te puedes pegar 20 o 30 minutos para ir de un lado al otro y salir del pueblo sin querer parar. Cuando se desarrolle todo eso, nadie ha previsto una carretera para sacar el tráfico de Cotillo hacia la autovía ni de Cotillo hacia Corralejo, nadie. Ahora sería inviable porque es que te cargas la mitad del pueblo de Las Ares porque se ha construido todo. ¿Por dónde atraviesas ahora una carretera? Y las carreteras secundarias igual, tú coges cualquier carretera secundaria y ya coges una cola de... Entonces queremos, o sea, no aprendemos de Tenerife, lo que está pasando en Tenerife que ya es horroroso. Menorca, que es una isla pequeñita. Sí, ya la carretera, la única carretera que tiene de enlace del norte a sur, o sea, totalmente colapsada, o sea, que tú para ir a la playa tienes que salir a las 7 de la mañana para no coger las colas, para no coger... ¿Queremos eso? Yo creo que no. Entonces, se tiene que limitar. Es que se tiene que limitar cuando... Yo no digo quién puede o no venir, pero de que la isla es un territorio limitado y tú tienes que decir cuánta gente cabe y no cabe más gente, es que eso en algún momento lo tendremos que decir.
Ya. Bueno, pues vamos a ver si en esta ocasión lo del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que es el documento que regula muchos aspectos de lo que usted está explicando, de lo que usted está comentando, hacia dónde queremos ir, que es la pregunta que le planteaba Eugenio Cabrera en esta ocasión. Yo no sé si achacarlo a la suerte.
No, yo lo que digo es que incluso dentro de cada partido,
hay división,
hay gente,
también.
Claro, obviamente, lo habrá en, lo hay en coalición, lo habrá en el PSOE, lo habrá en el Partido Popular, en todos. Habrá gente más desarrollista, gente que quiere más, lo llaman a avance, ¿no? Tal. Habrá gente que llegará no solo a ser más, lo iba a llamar ecologista, pero bueno, ecologista puede ser de cualquier manera, pero a lo mejor radical de que yo quiero vivir aquí contemplativamente, que tampoco, yo creo que debe haber un término medio entre desarrollo, pero no llegar a colapsarla, porque es que de luego nos vamos a encontrar problemas que no vas a poder solucionar, y lo ves en otras islas, como te digo, Tenerife es un tema ya que tiene un tema muy serio de tráfico. Ya no hablemos de la vivienda, que a ellos también les afecta el alquiler vacacional y mucho más que nosotros, pero tiene un problema muy gordo de tráfico que hace seguir llenando la isla de carreteras, inviable, o sea, se te acaba el suelo se acaba, y si tú el suelo tienes las partes protegidas que no puedes tocar y necesitas tanto para educación, para sanidad, para zonas, espacios verdes, para tal, para cual, ya tienes el que tienes, es que no cabe otra cosa, salvo que ya decidas que te pones en el filo de la montaña y ordenas para eso en la medida que la que puedas. Pero bueno, ya les adelanto que hay una normativa que estatal, normativas europeas, normativas de protección, que no es viable hacer todo lo que nos dé la gana también, afortunadamente.
Bueno, pues seguiremos de cerca la evolución de ese documento que nos recuerda la consejera que en estos momentos hay una base y que esa base se le está trasladando a los ayuntamientos. Estamos en el punto de los ayuntamientos una vez que se ha comentado con distintos colectivos o colegios profesionales. Ya luego pasaremos, me imagino, a los partidos políticos, ¿no? Que
también la tuvimos, se los explicamos. Estos cuatro documentos y el PIOF, también nos sentamos, la presidenta y yo, con todos los partidos políticos, sí, tanto del grupo de gobierno como de la oposición, con todos los consejeros del Cabildo, para que los conocieran y también se pusieran a hacer aportaciones, alegaciones, lo que, por eso te digo, máxima transparencia, la que estamos teniendo es la máxima transparencia para que la gente por lo menos se vaya primero concienciando con estos datos que te he dado también a ti, sí, en los micrófonos, que ellos, desde sus distintos partidos, interioricen y se metan en la cabeza lo que esto supondría. Con ellos ya se está trabajando, partidos políticos y las administraciones públicas. Uh-huh. Y bien, para tranquilidad de todo el mundo, perdona, porque ya sí, hay gente llamándome, oye, que están con el pio, que yo no sé cuánto, no sé qué. Señores, esto es una fase muy inicial todavía y van a haber millones de periodos de alegaciones, de consultas públicas. Todavía no hemos llegado a esas fases. Queda mucho camino por delante y todavía estamos en fases de borradores.
Uh-huh. Los contertulios comentaban esta mañana que no es bueno que este documento entre en su fase final justo al finalizar la legislatura, pero usted mantiene que el mismo se está elaborando con el mayor consenso posible para que luego no haya problemas de si lo tiene que retomar otro grupo de gobierno, pues se echa atrás el documento que...
Mira, de hecho, nosotros lo recibimos, como te dije, en verano. El equipo lo estaba revisando y siguen revisándolo tal, pero nosotros hubiéramos estado en disposición, como sacamos en una nota de prensa, de llevarlo ya a pleno esa primera fase a final de octubre, en el pleno de final de octubre. Podríamos estar en disposición, porque tengo el documento, o sea, tenemos el documento en la casa, está revisado, cumple con lo que te dicen los pliegos, venga, para adelante, y seguimos avanzando, y ya llegaremos a periodo de alegaciones, ¿no? Que no sé si se ha trabajado hasta ahora así, pero bueno, que podríamos seguir adelante, venga, ya luego que la gente presente las alegaciones cuando corresponda, pero nosotros seguimos. Podríamos haberlo tenido en octubre. Lo tenemos ahí paralizado esperando a que terminemos de afinar primero pequeñas cosas que hay, que los ayuntamientos hablen y nos digan, que la oposición nos diga si los temas convenientes, o sea, que nos vamos a tardar un mes más, dos meses más, 2 meses más, 3 meses más, que me achacarán todo lo que estás tardando. Pero preferimos hacerlo así, o sea, podríamos darle patá para adelante, como decimos aquí, pero no, estamos frenando para ir todos juntos. Y si alguno se descabalga en algún momento, pues que se baje del barco, pero de ir todos juntos, intentando hacer un documento que es para la isla, o sea, le va a tocar al que gobierne, da igual el partido que sea, le va a tocar, y esto es territorio, esto es la base de toda la vida de Fuerteventura.
Vamos con una tercera cuestión que le deja a Tomás Quesada. Les recuerdo a los oyentes que estamos compartiendo con Nereida Calero, la consejera de Ordenación del Territorio, las preguntas que han dejado los miembros de la mesa de opinión de esta mañana aquí en Radio Sintonía.
¿Qué expectativa tiene? Porque le va a tocar, digamos, a lo mejor algún tipo de debate al final de la legislatura. Y después otra es, porque es curioso, o sea, por curiosidad, ¿qué espacios, en la línea que decías bien, qué espacios de los que ahora mismo están en el debate con sus PRU van a analizar en profundidad la capacidad de carga?
Sí, bueno, consejera, como decía, el tema de final de la legislatura ya...
Usted apela a ese consenso y confía en ese consenso.
Yo confío en el consenso y sé que muchas veces se usa como arma arrojadiza por todo lo que te estaba diciendo. No, hubiera sido deseable empezar con más tiempo, sobre todo porque son procedimientos tan largos. Cuando me hablaban también esta mañana el servicio, las técnicos, de cuáles eran los tiempos de las exposiciones públicas, que para hacer los promotores algunos disparates en la isla son 15 días, bueno, son los 30 días, 60 días, digo, bueno, está bien que se dé tiempo a la gente para la exposición pública y para que presente alegaciones, pero es que los tiempos son infinitos. Y nos tocó todo el procedimiento inicial también de, como te dije, documentos encargados, muchos en plan de aquella manera, de recuperarlo. Solo sacar el plan energético a licitación nos llevó un año y pico, porque es todo un procedimiento dentro del cabildo, de elaborar pliegos, de aprobar los pliegos, de las mesas de contratación, de la adjudicación, o sea, y cuando ya lo tenemos en marcha y está lanzado para allí, luego lleva órgano ambiental. Con esto te quiero decir que solo en organizar, bueno, y de poder dotar al departamento, sacamos una especie de programa para poder informar los documentos, esos, los 14 documentos, porque como te dije, era inviable. Y ahora que se ha incorporado hace poquitos meses todo ese personal, bueno, todo ese personal, cuatro personas, pero para mí son muchos porque tenía poquito, yo estoy como privada. Pues claro, ya te pones a mediados de la legislatura, ¿no? Y a mediados de la legislatura, que sabemos que tampoco se puede mover nada de injundia unos meses antes, ya no por política, sino porque tampoco se puede, determinadas aprobaciones, te queda a lo mejor un año y poco. Y claro, todo ese procedimiento, ponerlo en marcha, nos ha costado, como digo, 2 años y pico, pues nos queda poquito. Entonces Tomás dice, va, o sea, por mí misma no voy a parar nada porque por cuestión política me pueda perjudicar, porque creo que estamos haciéndolo bien y con consenso y creo que no, o sea, por mi cuestión no lo voy a paralizar. Y luego la otra pregunta,
Le decía también en relación a los espacios naturales, ¿no? Concretaba Tomás, en torno al cuidado de esos espacios naturales. Iba por la misma línea.
Sí, si se iba a poner esa taza más las tazas en más lugares o no recuerdo más.
¿Se la podemos repetir?
Sí,
por favor.
Porque ni Marusa
sí.
ni yo nos ponemos. Me pongo a hablar.
No, pues estaba atendiendo lo que usted estaba comentando y no. A ver, si podemos repetir esa pregunta de Tomás.
A lo mejor algún tipo de debate al final de la legislatura. Y después otra es, porque es curioso, o sea, por curiosidad, ¿qué espacios de los, en la línea que decía Javier, qué espacios de los que ahora mismo están en el debate con sus PRU van a analizar en profundidad la capacidad de carga?
Sí, lo mismo que le planteaba
sí,
Javier,
bueno,
como le decía.
La capacidad de carga se tiene que estudiar en todos. En todos los documentos tiene que haber un estudio de capacidad de carga ya porque es así. Y lo que te decía, sobre todo en los que se vaya a cobrar también y a imponer esa tasa, lo primero que se tiene que hablar es de una capacidad de carga que se haga. Creo que ni siquiera el de Lobos, donde estaba esas 800 personas, no se había hecho bien tampoco el estudio en profundidad, no recuerdo muy bien. Pero sí, todos llevan un estudio de capacidad de carga. Otra cosa es que después tú cómo lo gestiones. Si cobras, no cobras, si de entrada, si no de entrada. Pero entonces tiene que hacer un estudio de capacidad de carga.
Nos vamos a ir al principio, si le parece, con lo que usted nos comentaba de esa ordenanza para poder cerrar, de esa ordenanza que está preparando Medio Ambiente para el cobro en la entrada del islote de Lobos. Lo unimos a esa capacidad de carga que preguntaba Tomás y que usted recuerda que se tiene que hacer en todos los espacios naturales protegidos. En fin, Nereida, la despido con el agradecimiento de que haya estado con los oyentes esta mañana en la radio y en Fuerteventura Televisión. Esperemos que haya suerte con lo que usted prevé. Vamos a apelar también al consenso y a el interés que todos y todas tenemos que poner en la elaboración del documento del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que yo creo que nos evitará, si finalmente sale, con el apoyo de todas las fuerzas políticas que tendrán que dar respaldo a ese documento final. Igual estamos a tiempo de no llegar a un colapso como hay en otras islas, ¿no? Solo tienes que poner la radio por la mañana y escuchar cómo hay gente que, por ejemplo, en Tenerife se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar, para poder llegar a otra parte de la isla, ¿no? En fin, eso es tremendo. Es que ya no hay espacio para hacer carreteras, como usted decía. Hay tantos coches que es que ya el territorio se acabó, porque este territorio no es continental, como todos sabemos, ¿no? En fin.
Para ti, yo no sé si tengo un minutito más. ¿O?
Sí, sí, por favor.
Como sé que también eres una apasionada del territorio, lo sé, del patrimonio, del territorio, de todo, y que eres de las que a veces coges un teléfono porque no tienes ni por qué hacerlo y te preocupas porque hay no sé dónde tiraron tal barranco, no sé qué, o porque se está haciendo no sé qué red eléctrica, Endesa. ¿Sabes esa noticia de que, ya que nos tuvimos que tragar el tendido de 132 con ese 6 bis que les permitía saltarse el planeamiento y trazarlo por donde quisieran, nos hemos tenido que tragar, para que todos lo entiendan, esa línea de alta tensión de 132 kilovatios por toda la isla? En uno de los condicionantes medioambientales ponen que tienen que desmantelar la pequeña, la de 66, que nos hemos sentado con Red Eléctrica. Está muy de la mano para el desmantelamiento. Igual que tienen, ellos están ahora con una tramitando la autorización, porque tienen, igual que para construirlo, tienen que tener una licencia para desmantelarlo. Parece que la cosa va en serio, que van a empezar a principio de año, aunque todavía no han culminado la autorización. Están en el gobierno de Canarias, creo, para darle todas las autorizaciones. No han venido a venirse a decirnos por dónde quieren que empecemos. Entendemos que tendrían que empezar por los sitios donde más protección tiene de lo que tenga, ambiental, de fauna, flora, de lo que sea. Sí le hemos dicho que vamos a estar vigilantes a que retiren no solo las torretas y el cableado, sino las bases de hormigón que tengan, que se tienen que poner en contacto con los propietarios, por supuesto, pero iremos todos, nos han dicho que van a ir de la mano con nosotros y con los ayuntamientos para el desmantelamiento, y sobre todo controlar que desmantelen como se tienen que desmantelar, que no atraviesen campo a través con esa maquinaria para desmantelarlo en la medida de lo posible, sean respetuosos. Y en definitiva, que saben que vamos en serio. Fue lo primero que hicimos también al llegar al Cabildo, decirles que en qué situación estaba el desmantelamiento, que tenían que desmantelar porque estaban en algunos tramos, como sabes, colocando hasta fibra,
reforzando,
colocando fibra óptica. Y eso, bueno, han visto que vamos en serio y que por lo menos se va a desmantelar y vamos a recuperar un poquito de paisaje en ese sentido.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Consejera, gracias por estar con nosotros esta mañana y hasta pronto, que le vaya bien.
Muchas gracias, Marusa.
Gracias.